The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces ahora nos toca continuar con este tema que empezamos hace dos semanas, que es el aplicar el Dharma, los paramis y en específico metta o el amor bondadoso a crisis, pérdidas o rupturas en nuestra vida amorosa. Voy a empezar con una historia de las enseñanzas, y en esta historia se narra que el rey Kosala, más bien el rey es de Kosala, o sea, era una área en la India, y resulta que en esa área se encontraba el Buda con sus monjes. Entonces el rey estuvo observando al Buda y a sus seguidores y le preguntó: ¿por qué es que tus seguidores son tan diferentes de los que siguen a otros maestros? Enfatizas la inevitable verdad del sufrimiento y, sin embargo, tus seguidores parecen tan vivaces. ¿Cómo es eso? Los seguidores de otros maestros se ven demacrados, burdos, poco atractivos, cuando tus seguidores se ven llenos de alegría, gozosos, jubilosos, exultantes. Hasta parecen ligeros y no tener preocupaciones, como si tuvieran una mente de gacela. Es bonita esta imagen, ¿no?, de la mente como una gacela. Ese es lo que, sí, así se lo imaginó el rey. Entonces, cuando estamos pasando por una crisis personal, creo que es importante recordar esta historia. En nuestro mundo no se acostumbra el pensar que si hay una crisis o una dificultad, que el simple hecho de darle nuestra atención nos puede dar un bienestar tremendo. No inmediatamente, obviamente, lo trabajamos un poco, pero cambia. Entonces, ¿cómo es que el estar dispuestos a acoger el sufrimiento resulta en tal vitalidad? ¿Por qué? Este es en sí el secreto de aplicar la atención plena, o sati, esa es la palabra en pali, de atención plena, sabiamente. O sea, cuando verdaderamente sabemos cómo aplicar sati, no importa cuál es la situación, esta vitalidad se da, este gozo se da. Ayer me tocó ver a uno de los maestros más respetados y ya de muchos años, como de 40 años de estar en esta tradición. Y tiene algo tan bello, es una persona brillante, pero tiene algo totalmente juguetón. Y es esto, me acordé de esta historia. Dije, sí, es que gente que verdaderamente trabaja con esto de sati a fondo empieza a desarrollar estas cualidades que ve el rey: alegría, gozosos, jubilosos, exultantes. Este maestro que les mencioné se llama Joseph Goldstein y es uno de los pioneros, uno de tres pioneros que trajo esta enseñanza de Asia. Tiene su centro en Massachusetts, cerca de Boston, y dio una plática estupenda. Imagínense a alguien de tantos años de experiencia que le dio una plática a un grupo bastante pequeño, ya de mucha experiencia, y el tema que escogió fue la atención plena. Algo tan básico, ¿no? Y eso me hizo a mí darme cuenta, aparentemente es algo muy fácil, muy sencillo, pero tiene tanto de profundidad y nos toma tanto tiempo verdaderamente entender a profundidad lo que es la atención plena o sati. Me gustó tanto cómo lo explicó que quiero tomar algunas de sus ideas y presentárselas. Empezó diciendo, sati o la atención plena no nada más se trata de estar conscientes del presente. Esa es la primera capa. Pero no es nada más eso. Porque un perro está muy consciente del presente. Oliendo, brincando, corriendo, ladrando, está en lo que está. Pero la diferencia de un perro a quien practica sati es que nosotros sabemos que estamos conscientes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es estar presentes y otra cosa es esta dimensión que está sobre, es como dos dimensiones. Aquí está el presente y encima de esta está esta consciente. Yo sé que estoy consciente de lo que está pasando en el momento. Sí, sí, o sea, es la mente que está consciente de que en este momento yo sé que estoy aquí sentada, sé cómo se siente mi cuerpo en esta postura, estoy consciente del entorno, de verlos a ustedes. ¿Me explico? O sea, vamos viendo un poquito. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes capas que implican verdaderamente aplicar sati o la atención plena a fondo. Ahora, estoy consciente, sé que estoy consciente. Ahí están mis dos dimensiones. Sin embargo, para verdaderamente aplicar sati o la atención plena, la mente tiene que poder percibir con toda claridad. Y cuando nuestra mente está presa de alguno de los cinco obstáculos, como es el deseo, la mala voluntad, la flojera, la ansiedad o la duda, no percibimos con claridad. Entonces Joseph decía, cuando hay estos cinco obstáculos en la mente, en realidad no estamos practicando la atención plena, porque no estamos pudiendo percibir con claridad. Se nos nubla el lente cuando estamos ansiosos o cuando queremos algo o no queremos algo. Entonces ahí va esa otra dimensión de saber que tiene que haber claridad en la mente y para que haya claridad, la mente tiene que estar libre de estos obstáculos. Entonces, ¿cómo aplicar esto a nuestro tema de crisis en nuestras relaciones amorosas? Joseph dio un ejemplo que me pareció estupendo, tan, tan claro, y se los voy a reproducir. Vean esta línea aquí del atril, ¿no? Imagínense. Esto es como una línea, un eje. En este punto de aquí está la letra A y aquí la letra B. La letra A es la fuente de algo que nos está irritando. Es nuestro compañero, es nuestro colega, es nuestro hijo o hija adolescente, yo qué sé, ustedes pónganle el nombre. Pero es la fuente de algo que está causando irritación en nosotros. ¿No? Este es el punto A. Nosotros somos el punto B. Lo que normalmente hacemos nosotros es que hacemos un círculo de reacción entre el punto A y el punto B. Y creamos este círculo cerrado. ¿Hasta ahí se lo pueden imaginar bien? ¿No? ¿Cómo es que creamos este círculo cerrado? El punto B, que somos nosotros, lo enfocamos en el A y empezamos a torcer y crear más y más imágenes de cómo es posible que esta persona haga, si está tan, si sabe que no debería, está tan mal hecho, tan seguimos cultivando esta crítica, este enfado con algo que sucedió con A. ¿Qué sucede cuando yo creo este círculo cerrado? Alimento más la mala voluntad, la aversión, o sea, estoy alimentando más uno de los obstáculos en mi mente. El resultado es que voy a tener menos claridad, más me engancho en el problema, más crece la irritabilidad en mí. Está claro, ¿no? Y todos nos hemos visto en esa situación. Que la mente nos suelta, como un perro que se agarra de un hueso y no lo suelta y no lo suelta. Y la mente está, dale, mordisqueo y mordisqueo y mordisqueo en él. Y le agregamos, y le agregamos, y le agregamos. Y cada vez que seguimos pensando, es como echarle gasolina al fuego. El fuego se hace más y más grande. Y el fuego nos hace daño y se siente horrible en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de esa dinámica del círculo, no hay sati, no hay atención plena, hay reacción. Y nos está haciendo sufrir y se siente horrible en el cuerpo. Ahora, la invitación es que si volvemos a esta línea donde nos imaginamos A en un extremo, B al lado, que hay otro punto que es el C. Entonces la invitación es ir a C. En este punto C, de ahí tengo la distancia de mirar cómo es que me estoy relacionando con B. Y empiezo a investigar. ¿Y por qué? ¿Por qué esto me está causando tanto enfado? ¿Por qué es tan difícil esto? Y entonces empiezo a crear un círculo entre C y B. ¿Qué sucedió con A? Ya quedó fuera. Ya quedó fuera. Lo cual es maravilloso, porque yo no tengo nada de control sobre A, pero yo tengo todo el control sobre B y sobre C. Entonces, me mantengo observando. ¿Qué es esto de mi enfado? ¿Cómo es que se siente en mi cuerpo? ¿Por qué es que me engancha tanto este enfado? Este tipo de investigación, imagínense que es como un taladro que le hace un agujero a algo sólido, como esto. Nuestro enojo se siente tan sólido como esto, ¿cierto o no? Se siente como un bloque pesado, duro. Pero esta investigación es un taladro que le va haciendo agujeros. Cada vez que hacemos un agujero, entra la luz esclarecedora de la atención plena. Y poco a poco entra más y más, hasta el punto que este bloque se desvanece, se desbarata. Y entonces ya ahora sí estamos practicando sati 100%. Hay un momento de transición cuando estamos haciendo estos agujeros. La investigación es hacer estos estos agujeros en donde la conciencia está penetrando esta aparente materia sólida. Lo bello de llegar, de soltar a, es que dejamos de ver a la persona que nos creó esta reacción como el perpetrador, como el que tiene la culpa. Y tomamos 100% responsabilidad por nuestras emociones. Al nombrar la realidad del presente e investigar la emoción presente, digamos en este caso el enojo, empezamos a perforar con nuestra conciencia esto aparentemente sólido y poco a poco deja de ser sólida. De manera que esta emoción aflictiva deja de ser sólida y la atención plena empieza a penetrar, como dijimos, con una luz esclarecedora por cada una de las perforaciones hasta que el enojo se desvanece y solamente queda la luz esclarecedora de la atención plena, que me hace ver, te veo con claridad, ya no hay el lente que me está nublando la vista. Dio un ejemplo Joseph que quedó de maravilla para nuestro tema de ahora. Contaba hace muchos años, cuando era jovencito, estaba en una relación, que una vez estaba en una discusión fuerte con su compañera o su pareja, y la pareja le dijo muy molesta a Joseph, ¿por qué haces que me enoje? Y la reacción de Joseph fue reírse. ¿Reírse por qué? Porque se dio cuenta que esta mujer no tenía ni idea de exactamente esto que hemos hablado ahora. De que cuando hay habilidad, cuando hay sabiduría, tomo responsabilidad 100% por mis emociones y nadie me hace sentir nada, sino yo soy la que tomo la responsabilidad. Ahora, lo que fue interesante fue que él comentó que al escuchar este comentario de su pareja, se soltó a carcajadas, lo cual no le cayó nada bien a su pareja, y como dijo él, y tampoco eso fue sabio de mi parte. Bueno, sí, cierto, porque no fue compasivo reírse, ¿no? Entonces, antes de que sigamos, voy a seguir ahora con los diferentes aspectos que podemos trabajar nosotros a la hora de encontrarnos con crisis, ya sea nosotros o seres queridos en crisis o pérdidas amorosas. Pero antes de seguir, ¿hay preguntas? ¿Quedó más o menos claro lo de esta imagen del esquema del punto A, B y C? Qué bueno. Y sí.
Casi siempre echamos.
No está prendido, ¿verdad?
Cuando tenemos un conflicto, por lo regular, echamos la culpa a la otra persona. Tú eres claro. Esto, tú no haces aquello, tú. Pero cuando salimos de ese círculo, entonces ya lo empezamos a ver más claramente, ¿no?
Exacto.
Ya no le damos tanta culpabilidad a la otra persona, sino que aceptamos nuestra responsabilidad en eso también.
Bravo. Y no se trata tampoco de echarnos la culpa a nosotros. Tampoco es eso, ¿no?
No, pero al menos es tener la responsabilidad que a cada uno le corresponde.
Sí, y lo dijiste muy bien, Luz María. Nada más que yo quería aclarar de que no se vaya a confundir de que si no le echamos la culpa al otro quiere decir que entonces yo la tengo. No, aquí no hay culpa. Simplemente hay falta de sati, o atención plena y sabiduría. Cuando, Cuando nos vemos en una crisis, en un desacuerdo con una persona querida, lo que hace la mente constantemente es empezar a razonar. ¿Y qué fue? ¿Qué es justo? ¿Fue justo o no fue justo? Yo déjenme decirle que lo he hecho muchas veces, ¿no? De poner así, hacer la cuestión. Y el problema de esto, me gusta mucho cómo lo especificó el maestro Rodney Smith, y ya se los había mencionado antes, que dice, la justicia es un producto de la mente. El amor bondadoso es producto del corazón. Ideas sobre la justicia dividen a las personas. Sí, porque yo puedo tener unas y tú puedes tener otras. El amor bondadoso las une y las sana. La justicia es el resultado de la perspectiva de un individuo. El amor bondadoso es el resultado de una perspectiva universal. Entonces, cuando nos encontramos en una crisis, lo más pronto posible, tratamos de dejar esta cuestión de quién está en lo correcto, qué es lo justo, y más ver de qué manera podemos suavizar el corazón. La cuestión de la víctima, esto también lo mencionamos un poco. Soltamos el estado mental de sentirnos víctimas, porque esto nos lleva al odio, a la amargura, a la depresión. Es típico este par de sentirse víctima y depresión, ¿no? Porque se siente uno sin nada de poder. Les leo esta cita de las enseñanzas budistas llamadas Dhammapada. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. Aquellos que se identifican con esto, el odio no se mitiga. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. Aquellos que no se identifican con esto, el odio se mitiga. Los odios nunca se mitigan con el odio, pero con el amor se mitigan. Esta es una ley antigua. Entonces, tomamos responsabilidad de lo que se dio sin culpar, entendiendo que toda situación que se da en una situación de pareja es producto de dos personas, no solamente de una. La cuestión de la autoestima también creo que es importante estar conscientes, en especial cuando una relación termina. Si la otra persona decidió acabar con la relación, es muy natural que nuestra autoestima baje. Entonces, hacemos conciencia de cultivar el reconocer nuestros talentos, nuestras virtudes, y de traer mucha compasión y amor bondadoso a nosotros mismos, recordándonos que lo que estamos pasando es muy difícil. Nos recordamos también vez tras vez que nuestra percepción es muy subjetiva, o sea, muy personal, y que lo que yo percibo como la realidad es solamente mi realidad, y que la otra persona tiene su realidad. Y que ninguno de los dos tiene la realidad completa, sino cada uno tiene un poco de realidad, un poco de verdad y un mucho de engaño e ilusión. Es bueno también cuando estamos en crisis y que no sabemos si acaba la relación, si no acaba o si verdaderamente se acaba, de recordarnos que al comienzo, ¿cómo era al comienzo la relación? Había mucha buena voluntad, ¿cierto? Entonces, se requiere una cierta disciplina mental, no dejarnos caer en desearle mala voluntad al otro. Sí, nos queríamos al principio, ya algo pasó, las cosas han cambiado. tal vez se ha decidido que no vamos a permanecer juntos, pero eso no quiere decir que le voy a tener mala voluntad. Al igual que al principio, que le deseaba buena voluntad, que tenía buena voluntad con él, le deseaba lo mejor, ahora, aunque no vamos a estar juntos, le deseamos lo mejor. O sea, somos capaces de desearle a la otra persona, a nuestra expareja, que sea feliz. Somos capaces de desearle que sea feliz con otra persona que no sea yo. Eso ya es nivel más, nivel graduado, ¿no? más difícil. Y ahí viene a tocar esta cualidad de estas bellas moradas divinas que mencionamos la semana pasada. Una de las moradas divinas es la felicidad compartida, mudita. O sea, René, algo bello le sucedió en su vida y yo soy capaz de alegrarme por su buena fortuna. Entonces, si mi ex compañero encontró una excelente persona y está muy contento o contenta, entonces soy capaz de alegrarme de que está contento o contenta. Luego la cuestión de la paciencia y el perdón también es tremendamente importante. Combinamos metta o amor bondadoso con paciencia, reconociendo que sanar estas rupturas nos lleva años. Y nos lleva años porque ya vimos cuántas raíces profundas tiene, lo vimos la semana pasada, ¿no? Que estas relaciones tienen tantas conexiones profundas que, por supuesto, así como nosotros no podemos arrancar un árbol de un jalón, es igual con una relación. Lleva mucho tiempo el ir sacando una raíz a la vez, desenterrando cada raíz. Entonces, nos ofrecemos metta o amor bondadoso hasta que seamos capaces de desearle felicidad a nuestra expareja. Y establecemos la intención muy clara de llegar al perdón, de perdonarnos mutuamente. Es de gran significado poder llegar a este perdón. Ahora, a veces la otra persona no está interesada en llegar al perdón. Pero nosotros, como practicantes de esta práctica, sabemos que el perdón es un prerequisito de la fuente del amor bondadoso. ¿Se acuerdan que en el retiro, cuando hicimos la sesión de amor bondadoso, empezamos por ofrecernos a nosotros mismos perdón y luego a los demás? Entonces, tal vez al principio no vamos a ser capaces de ofrecerle perdón a nuestra pareja, pero al menos establecemos la intención. Me propongo esta intención de que en cuanto sea yo capaz, voy a ofrecerle a mi pareja, a mi expareja, el perdón, que puede ser algo así como: te perdono que no pudiste ser lo que yo necesitaba o lo que yo deseaba. Y luego, al igual, perdono que tú no pudiste ser lo que yo necesitaba o lo que yo deseaba. Si nuestra expareja no desea escucharlo de nosotros, podemos escribírselo. En dado caso extremo, que la expareja no le interesa, no quiere saber nada de nosotros, lo hacemos para nosotros mismos. Lo expresamos en nuestra mente, pero que sea genuino. Si notamos que no estamos listos, no lo hacemos. Nos esperamos. Somos genuinos con nosotros mismos. Okay, no estoy lista ahorita todavía. Me lo propongo y checo regularmente. Ahora me siento ya lista. O sea, cuando llegamos al perdón, logramos soltar ciertas expectativas y aceptamos lo que no se llevó a cabo en la relación. ¿No? Eso es lo bello de perdonar. Es interesante también pensar en enfrentarnos al miedo que surge de vernos solos. Cuando hemos estado en una relación por muchos años, estamos acostumbrados a estar acompañados y da miedo al principio. ¿Voy a poder estar sola? ¿Cómo me las voy a poder engendrar? El Buda primero enseñó las prácticas de metta o de amor bondadoso a sus discípulos como un antídoto al miedo. Entonces eso es interesante. Y hay una leyenda que se las quiero contar que dice que el Buda mandó un día a sus monjes a meditar a un bosque que estaba poblado de unos espíritus. Aparentemente los espíritus en el bosque resintieron la presencia de los monjes y se propusieron ahuyentarlos. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron a susurrar y a hacer unos sonidos de lo más espantosos, gritos, gemidos. Y la leyenda cuenta que los monjes, aterrados, corrieron del bosque y fueron a buscar al Buda. Le dijeron, por favor, no nos mandes más, ese bosque está lleno de espantos. Y el Buda les dijo, les voy a mandar al mismo bosque, pero les daré la única protección que necesitarán. Y esta fue la primera enseñanza de meditación metta. El Buda les pidió que no solo repitieran las frases de metta, que se las di en la meditación de ahora, que no solo las repitieran en su mente, pero que las practicaran también. Los monjes regresaron al bosque, con los espantos, a practicar metta. Y la leyenda cuenta que los espantos se conmovieron tan profundamente por la belleza de esta energía tan amorosa que se extendió por todo el bosque, que todos los espíritus y espantos decidieron cuidar y servir a los monjes. Al igual nosotros, al vernos enfrentados a tantas incertidumbres que se nos vienen encima al disolver una relación amorosa, nos podemos ofrecer metta para ganarnos a todos estos espantos que nos susurran en la mente, no vas a poder, nadie más te va a querer, cómo lo vas a lograr económicamente, etcétera, etcétera. Para cada una de estas dudas, podemos crear nosotros una frase de metta y repetirla y repetirla. Y van a descubrir muy pronto qué tan poderoso antídoto es esta práctica de metta al miedo. Por algo, surge de ahí la primera enseñanza de metta en este contexto de la leyenda que les conté. Porque poco a poco lo que vamos a ver nosotros, estos miedos bien manejados, se convierten en la fuente de nuestra fuerza interna y como en la leyenda, los espantos ahora nos van a servir y nos van a proteger. Ahora algo que a lo mejor les va a llamar la atención que lo mencione. Algunos tendrán un poquito de tristeza a enfrentarse a un tiempo indefinido de celibato. Norman Fisher escribe, en vez de vivir acechando constantemente nuestro entorno en busca de oportunidades sexuales, podemos hacer lo opuesto o de reprimir, más bien, ese es un extremo. Y el otro extremo que describe es o reprimir y bloquear nuestra sexualidad porque hemos comprobado que nos dio resultados desastrosos en nuestra vida, ¿por qué no afianzar nuestro celibato temporal como una oportunidad en vez de una privación para desarrollar una mayor calidez y conexión hacia nosotros y el mundo? Se los voy a leer otra vez. En vez de vivir acechando constantemente nuestro entorno en busca de oportunidades sexuales, o de reprimir y bloquear nuestra sexualidad porque hemos comprobado que nos dio resultados desastrosos en nuestra vida, ¿por qué no afianzar nuestro celibato temporal como una oportunidad en vez de una privación para desarrollar una mayor calidez y conexión hacia nosotros y el mundo? Una bella mujer que conozco, su esposo murió hace como un año y me decía entre lágrimas, es tan duro pensar que nunca más voy a ser la persona más querida para otra persona. No cabe duda que esto es muy doloroso. Sin embargo, estas pérdidas tienen el potencial de ofrecernos profundas enseñanzas, tal como llegar a descubrir la inmensa fuente de amor y ternura que cada uno tenemos adentro. Me consta que varios de ustedes en el retiro lograron conectar con esta fuente de inmenso amor y ternura. Y este es un valiosísimo descubrimiento. Este amor que a menudo ofrecemos solo a nuestra pareja, ahora lo podemos ofrecer a cientos de personas. Y de ahí surge tanta felicidad, porque surge de esta generosidad y nunca más nos sentimos solos. Despertamos un día y hacemos un descubrimiento muy feliz. Somos la persona más digna de nuestro amor. Ese es el descubrimiento, ¿no? Que un día verdaderamente entendemos es que yo soy la persona más digna de mi amor. O como dijo Oscar Wilde, el amor a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. El amor a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Entonces, para terminar, los dejo con el último verso de un poema de Hermann Hesse que se llama Etapas. Y es muy cortito, el último verso dice, así pues, corazón, despídete y sana. Así pues, corazón, despídete y sana. Entonces vamos a tomarnos un par de minutos para estar en silencio y hacer la transición a una discusión, hacer preguntas. Dejemos que surja aquellas preguntas que más nos podrían beneficiar en el momento, dejando el yo que tiene miedo, que está demasiado consciente de sí mismo, a un lado. Entonces, preguntas. ¿Sentiste un poquito más claro, René?
Sí.
Sí, ay, qué bueno, perfecto. Poquito a poquito esperemos que surjan las preguntas. Pueden ser comentarios, si algo sirvió, si algo no quedó claro. Y si quieren estar totalmente en silencio, también está bien. A ver. Sí, o sea, ¿por qué se te hizo curioso? Si la luz está verde, está prendido.
No sé, se me hizo curioso. Yo nunca lo hubiera pensado así como tú lo dijiste. O sea, que si tienes una época de celibato, en lugar de estar, como es tú, pensando en que ay, necesito un amor nuevo, o buscar a alguien, o alguien en mi vida, sí, enfocarlo de otra manera. Decir, ¿qué es una... ay, qué padre, tengo un tiempo de vacaciones, voy a ver qué es lo que tengo yo para mí misma. Ajá. A lo mejor yo no he disfrutado cosas para mí misma.
Ajá.
Sí, no es he como disfrutado de mi mismo amor, porque había estado ocupada en estarlo dando. Y a lo mejor dándolo y sin recibir a lo mejor lo mismo. Entonces, tal vez a lo mejor estaba hasta un poco vacía.
Muy bien.
O no sé cómo decirlo.
Sí, no,
porque a veces se da mucho. A veces las personas sienten cuando dan demasiado todo su tiempo a una persona.
Cierto.
Sea el esposo, sea el novio, sean los hijos. Se está muy entregada a las personas. Y eso lo hemos visto yo en mi familia, lo he visto en mi mamá, en mis abuelas. Personas entregadísimas y realmente recibiendo muy poca atención de su pareja o de su esposo de años. Y me quedé pensando en eso del celibato, le digo, a lo mejor en esa época de celibato, de estar solo, es para darme cuenta del amor que tengo yo y que no lo he disfrutado yo misma, mí misma. ¿Cómo puedo aplicarlo? Pues dedicándome a mi persona, a tratar de estar más bonita, o sentirme, o arreglarme, o hacerme cosas que no me había hecho. Tal vez es una forma de... No sé, me quedé pensando mucho eso.
Qué bueno, sí, o sea, es verlo como una oportunidad, verlo como un tiempo de enriquecernos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces venimos a una relación con una carencia, buscando que la otra persona nos llene un hueco. Y ahí es lo más común, ¿eh? Es lo más común que uno llega con carencia. Pero si uno llega muy con una vida muy rica, con mucha sabiduría, mucha apreciación de uno mismo, es otra cosa totalmente. O sea, no hay ese temor de que si la relación se deshace, ¿qué me va a pasar? Sino, se goza mientras que la otra persona está presente. Sabemos muy bien que todo cambia, que todo es transitorio en esta vida. Que sí, que un día de estos no vamos a tener la pareja, ya sea porque yo muera o porque la otra persona muera, pero todo se acaba.
¿Cómo trabajar, cómo encontrar eso de que sienta uno, por ejemplo, sienta un sentimiento como de ingratitud?
¿De?
Ingratitud. De parte de la otra persona. Ajá.
Que la otra persona...
Sí, como uno sentir cierta ingratitud de aquella persona, o sea, poco... Sí, gratitud hacia, a lo mejor, muchas cosas que tú hiciste por ella. Y que sientes que esa otra persona fue muy desagradecida, no nunca valoró nada, cosas así son... Es lo que dices tú, que está uno fijándose en la otra persona, hizo esto mal. Pero ¿cómo quitarte ese sentimiento de que
yo debería... Mira, es muy linda pregunta.
Sí, porque...
Y aquí podemos traer la sabiduría de esta práctica. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de generosidad? Que dijimos que en las enseñanzas budistas se dice que cuando yo doy algo, debo de sentir felicidad antes de dar, durante el dar y después. Cuando yo doy de esa manera, si la otra persona no agradece, pues es su problema. En realidad, cuando uno agradece, te sientes feliz, ¿cierto? Dense cuenta cómo cuando uno aprecia, es una manera de traer luz a nuestro corazón, ¿no? De sentirse bien. El tomarse el no sé si se acuerdan de este ejemplo que a mí se me hizo maravilloso que alguien compartió conmigo. De esta que se los conté hace como un mes. Esta mujer que su expareja, ¿se acuerdan? La invitó a su casa mientras que ella encontraba lugar para vivir. Y una noche estaba ella en su cuarto y al lado estaba su expareja con su nueva pareja. Y los escuchó y empezó a sentirse terriblemente mal. Y se paró y dijo, a ver, espérate. Ese es a lo que me refiero. Fue al punto C. En vez de quedarse en el punto B y decir, ¿cómo se le ocurre? Blah, 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 blah. Se fue al punto C y dijo, a ver, vamos a ver esto. ¿Cómo me estoy relacionando yo a esto? En el momento de que hubo este espacio, dijo, ¿pero cómo me estoy yo viendo aquí las cosas tan en una manera tan oscura? Yo estoy aquí porque él me invitó a quedarme aquí. O sea, que él mostró generosidad. En ese momento esta mujer tuvo apreciación de la generosidad. ¿Y qué resultó? Que el enojo, los celos, se desvanecieron, se fueron. Entonces, si tu expareja no te apreció, es su pérdida. Es su pérdida. Y en el futuro, cuida mucho que cuando tú des solamente hasta donde tú puedes dar felizmente, antes, durante y después. Y si no lo estás pudiendo hacer, es quiere decir que estás dando demasiado. Y hay que parar y no dar en ese momento.
Hay una cosa que digo yo en la cultura nuestra, lo que dan a uno desde mi niña. Yo fui criada en un pueblo muy pequeño.
Gracias por recordarle.
En una comunidad muy, muy cerrada, y donde pues desde muy niña te empiezan a crear, tienes que atender a tu hermano, tienes que atender uh-huh. a tu papá. Uh-huh. Desde muy niña lo crean a uno para ser una mujer, una madre. Bueno, madre uno siempre lo va a hacer abnegado o cariñoso, porque ya la maternidad la tiene uno, ¿no? Ese instinto, pero ese cuidado. Pero al esposo, llega uno a creer que va a ser uh-huh. para siempre.
Sí, Raquel, o sea, es la mentalidad que nosotros tenemos
que
en nuestra cultura.
Esa persona es para siempre, uh-huh. que siempre va a estar allí, a menos que uno se muera. Y cree uno que allí es donde está uno, es tu mundo y estás siempre dedicada a atenderlo, no como esclava, ¿no? Nunca, a lo mejor la persona nunca sentí como una esclavitud tampoco, ¿verdad? Pero sí, estar con mucha atención plena en lugar de mí allá. Uh-huh. La atención plena era hacia allá. Entonces, el momento de una ruptura así, que es como esto, estoy sola, es como estar huérfana. Como estar
ya no,
como,
claro, es algo, devastador.
Sí, devastador. Es algo bien difícil, que a mí se me ha hecho muy difícil, la verdad.
Sí, por supuesto.
Y han pasado 10 años. Y todavía no sé, y siento que lo quiero, o sea, no sé qué es eso. Es nada más será obsesión o es, no sé qué es. Porque después de 10 años, ¿cómo es posible que, o sea, yo no le deseo mal a él, padre de mis hijos, no le deseo ningún mal. Si sé que le está yendo alguna cosa mal, a mí me da preocupación. Y ya sé que ya no quiero estar con él tampoco. Entonces, ¿qué es eso?
No, pero es que es buenísimo, Raquel. O sea, es tu buen corazón. Es tu buen corazón.
Y ves, pero al mismo tiempo quiero estar liberada de eso. como que sí, le está yendo mal, bueno, ya es una cosa de él, o sea, ¿para qué me tiene que a mí perturbar que si alguna cosa que esté mal? Pues ya tantos años ya él está haciendo estas otras cosas. ¿Cómo es esto?
Te recomiendo mucho que vayas viendo cada capa que vimos en estas dos semanas. Puedes regresar y escuchar la plática en línea e ir checando. O sea, por ejemplo, ¿has llegado a sentir que has perdonado, que lo has perdonado? Esa es una parte esencial de haber llegado al perdón.
Yo siento que sí lo he perdonado, pero luego me entran otras, no sé qué cosas. Me da pena un poco hablar porque nunca he hablado yo de mis cosas con nadie. Tal vez es algo que a mí me ha reprimido siempre, ¿no? Que siempre he estado sola yo con mi problema. Y me cuesta un poco de trabajo hablarlo. Y me da un poco de pena quizá también.
Sí, no te preocupes. Mira, si quieres un día hablamos nada más tú y yo. Y es cuestión de poco a poco ir... Es como vas despegando una capa a la vez, una capa a la vez. Y por supuesto que no, que lleva años de poder separar. Y sí hay todavía ese cariño, ese amor. Después de todo, juntos tuvieron hijos, ¿no? Juntos vivieron mucho tiempo. O sea, claro. Pero la cosa es ahora trabajar en que tú no te sientas atrapada por esa situación todavía, sino libre, sí, con cariño y con buena voluntad a esta persona, pero que tú te sientas ya libre,
pues sí,
que no te pese, ¿no?
Trabajarlo un poco.
Claro.
Gracias.
Nada. Sí, claro.
Yo también creo que se debe al, como dices, que es cultural, que cuando uno es niño, de la manera como nos, cómo crecemos en el sistema, es con un apego a las cosas materiales y a los sentimientos de las personas. Que no es muy saludable, ¿no? Que no es muy saludable. Yo creo que cuando crecemos no maduramos ese sentimiento y al final, como dice, cuando perdemos una persona, cualquiera sea la razón, esos sentimientos de apego posesivos todavía están presentes en nosotros. Y estas prácticas que estamos haciendo de meditación y de entender nuestras emociones nos ayudan a realmente, como dices, a liberarnos de esas capas que nos hacen ver más claramente.
Sí, o sea, es muy interesante, muy emocionante e inspirador de pensar, bueno, sí, me programaron de cierta manera de niña, de la cultura, de ciertos valores, pero ahora nosotros de adultos tenemos la opción de... ¿Con qué valores vamos a vivir? No tenemos que seguir viviendo los mismos valores.
Claro.
¿No? Y esta práctica te invita a volver así como que a repasar. A ver.
A reprogramarnos, ¿verdad?
Ándale, o sea, como ver debajo. A ver, de todos esos valores que me dieron, ¿cuáles quiero yo mantener? ¿Cuáles tienen valor para mí? ¿Y cuáles me toca soltar?
Y también que yo creo que no hemos aprendido, digamos, en esta cultura el respeto que tenemos que tener a otra persona, porque el momento en que nos encariñamos de algo con un sentimiento posesivo, estamos hasta cierto punto violando su libertad de acción de la otra persona, ¿verdad?
Muy bien.
Y entonces, al final de cuentas, nos hacemos de esa persona como si fuera nuestro pantalón de todos los días o una camisa... que cuando no está con nosotros, pues la extrañamos y dicen, ¿qué pasó si esta persona se debía a mí? Cuando al contrario, yo creo que nosotros nos debemos a las otras personas, ¿no?
Sí, muy bien, René. O sea, no nada más nos hace daño a nosotros el ver a la persona como posesión, sino a la otra persona le estamos haciendo daño también. Lo hacemos con los hijos también. Esto de ver a los hijos como son mis hijos, y más les vale que sean, que tenga, llevan esta carrera, porque Dios me guarde que reflejen algo que yo no quiero de mí, que reflejen mal, mala noticia, ¿no? Sí, eso es, hay que tener mucho cuidado de no caer en esto de la posesión. Y esta práctica es excelente para como, es como si nos prenden una luz fuerte y empezamos a ver, mira, pues sí, es que yo estoy totalmente apegado a esto y a esto y a esto y a esto. Es la manera ideal de darse cuenta de esta práctica.
Incluso en nuestro entorno de la casa, ¿no? A veces tenemos cosas que no queremos deshacernos porque se hizo parte de nosotros. Uh-huh. Y cuando se pierde o nos roban o nos quitan, es como que no sentimos lo mismo. Uh-huh. Yo empezaba con una práctica de querer deshacerme, pero de todo. Y decía, no necesito 10 blue jeans, necesito 2. Uh-huh. Más al contrario, 10 blue jeans, al fin de semana tengo que hacer una laundry que me cuesta más caro. Y al final de cuentas ni siquiera estoy gozando de algo simple, ¿no? Uh-huh. Algo de posesiones. El sistema, la moda es cada 4 veces al año. Uno tiene que comprar ropa y ponerse de acuerdo a la moda. Y los logos que uno tiene en la ropa, ¿verdad? Que uno también, digo yo, no quiero tener logos. Te estaba observando, a ti no tienes logos, así es muy simple. No, o sea, bueno, cada quien con los gustos, claro. Gracias.
No, gracias a ti, René. Sí.
Gracias. Bueno, a mí me han estado pasando algunos cambios y entre ellos es que de pronto me he dado cuenta que por ejemplo en mi relación con mi esposo había cosas que no quería ver de frente, ¿no? Mm. Y entonces las voy observando. Y entonces de pronto me entró como una aprensión hacia el futuro. Porque son cosas que yo sabía, pero que simplemente pues no quería ver, ¿no? Uh-huh. Pero lo bonito de todo esto es que ahora he estado meditando más seguido. Y entonces cuando me empiezo a sentir con esa aprensión, digo, pues me siento y ya.
¿Y qué pasa con la aprensión cuando te sientas?
Pues me calmo y ya no es tan importante.
Muy bien.
Marta. Ya no es tan importante. Entonces, uh-huh. como estrategia lo estoy haciendo ahorita. Porque me empiezo a sentir nerviosa, pero luego se me quita porque digo, no, es que pues simplemente medito y ya. Uh-huh. Entonces, no llego más allá en cuanto a decir ¿por qué? ¿Por dónde viene? Uh-huh. O sea, no he llegado a la cuestión de las preguntas, simplemente me empiezo a sentir nerviosa y digo, no, pues no te preocupes, en la mañanita meditas y ya, y el día va a estar bien. Entonces, pues a lo mejor es eso de darme un poquito de entender que para mí la meditación está siendo tan importante que es como calmarme, como darme uh-huh. cariño. Uh-huh. Uh-huh. Y entre esas cosas, también por lo que decías de lo de la casa, solamente lo necesario. Es algo que cuando así uh-huh. digo, solamente uh-huh. lo necesario. Nada más lo necesario en cuanto a comida, en cuanto a cosas, en cuanto a otras cosas que me preocupaban. Nunca he sido muy de compras, pero pues, el leguito es el leguito, ¿verdad? pero en vez de, lo estoy sintiendo como en vez de algo que me haga falta, como algo de como algo que me refresca, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Entonces, parte de eso, al tema pues que estamos, es que siento como que
como que me empiezo a respetar un poco más, no sé cómo explicarlo, pero siento como que sí estaba eso, pero yo no, como que te vas con la corriente, no sé.
Ándale.
Y como que te vas con la corriente, exacto, lo que todos quieren hacer y lo que todos quieren,
muy bien,
lo que reconocen los demás sobre ti.
Bueno, y me encanta que ustedes mismos están conectando con su propia sabiduría. Y lo que dice Marta ahora es, en esencia descubrimos con la atención plena, con la meditación, que la ansiedad, que le damos tanta importancia y empezamos a hacer historias y más historias, la ansiedad, señores, no es más que la mente que está como un niño inquieto, que brinca de un lado al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Esa es la ansiedad, una mente que no es capaz de asentarse. Entonces, si nos sentamos y nos damos un espacio a que la mente se aquiete, como me mencionó Marta, la enorme mayoría de las veces lo que sucede es que ya la ansiedad se esfumó.
Me agradó esa parte donde dices que hay que observarla, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé si esto lo veía en algún lugar, pero me acuerdo de un ejercicio que se hace meditando mentalmente así en círculo, y cuando uno tiene un dolor de cabeza, incluye otro círculo. Al círculo, como dos anillos que se van. Y el dolor de cabeza se lo ubica en uno de los círculos, por decir, en el círculo B, y después lo desprende del círculo A y se va el dolor de cabeza.
Ya, bueno, es cuestión, es con estas cosas de darle atención a lo que está pidiendo algo de atención, y muchas veces el dolor cambia totalmente, es simplemente darle una atención, pero tiene que ser una atención específica, no demasiado fuerte, porque a veces el dolor se pone más fuerte, en fin, va uno probando, así como un químico en el laboratorio le va probando un poquito más, un poquito menos. Bueno, pues entonces paramos, al menos de que ya son, sí, porque ya casi son las 9:15. Que estén muy bien. Y nos vemos entonces el martes entrante en el saloncito de al lado.
Okay. Sí, gracias.